y de distinta intensidad, pero en todos los casos con un balance provisional trágico en el número de muertos y de heridos, que van a ser decenas.
El Ministerio, como veis, aún no quiere facilitar datos definitivos, ni de fallecidos ni de heridos, habla de decenas. Desde aquí os recordamos los teléfonos que se han habilitado para los familiares, han sido tres, el 91, prefijo de Madrid, 586-7000, un teléfono gratuito, el 900-222 y el 902-200-215.
El caos será tremendo esta mañana en las proximidades de la estación de Atocha. La situación se va calmando poco a poco. ¿Cómo está en este momento, Belén Miguel?
Pues ahora nos encontramos al final de la calle Alfonso XII, que sigue cortada al tráfico, y aquí en la confluencia con la plaza de Atocha, que también está completamente acordonada. No dejan de llegar ambulancias y efectivos policiales. Hay también muchos bomberos y miembros de los servicios sanitarios que se encuentran a la espera de poder echar una mano. Algunos han venido voluntariamente, aunque se encontraban fuera de turno. Hemos hablado con uno de ellos, es Enrique Sánchez, conductor de una UBI del 112, que nos ha contado que su dotación fue una de las primeras en llegar.
No se nos olvidará en la vida lo que hemos visto. Ha sido horror, sangre por todos los lados, gritos, tensiones, no sé, estoy muy nervioso, me tenéis que entender, porque ha sido muy duro, muy duro. Fíjese que hasta el punto que me he replanteado dejar la profesión.
Decenas de muertos es el drama de esta fría mañana. También el drama de los que a esta hora no encuentran a los suyos, no saben nada de ellos. Es el caso de esta mujer con la que hemos hablado. No localiza a su marido.
Se iba mi esposo a trabajar. Se iba a su trabajo, cogía el tren a las 7:30, pero y luego vi en la televisión y luego me acerqué acá, pero no me dejaban pasar. Y luego pues he llamado por teléfono y no me contesta. Hace 20 minutos vi otra vez en la televisión y vi un hombre parecido a mi esposo, porque grité como loca y vino mi hermano y todos a acompañarme, pero me dijeron que están en esta tienda de campaña, pero no, ahora mismo no sé qué voy a hacer, ¿no?
Desconcierto aún aquí en esta plaza cortada al tráfico y muchos ciudadanos indignados que a esta hora aún se dirigen andando a sus centros de trabajo.
Pues para aquellas personas que no saben de sus familiares y que podían ir en los trenes afectados por las bombas de ETA esta mañana, Renfe ha puesto a disposición, les recordamos esos teléfonos, que son el 900-200-222, el 902-200-215 y un número de Madrid, 91-586-7000. Teníamos pendiente todavía un hospital donde también hay muchos heridos, entre ellos una mujer embarazada que está muy grave. Manuel Ángel Gómez, es el Hospital de La Paz.
Sí, aquí en La Paz hay 17 ingresados, 9 hombres, 8 mujeres. De esos 17 ingresados, 5 son heridos graves, 8 son heridos leves, 2 de pronóstico reservado, a uno le han dado el alta, afortunadamente, y otro de los heridos, una mujer embarazada, como decías, se encuentra en estado crítico. Hay algún herido con trauma craneal, uno con quemaduras, pero la mayoría de los ingresados aquí en La Paz sufren traumas otológicos, es decir, del oído. Estamos ahora mismo con un familiar de una familiar de uno de los ingresados en La Paz, con Maritza. ¿Qué familia tiene usted aquí ingresado?
Tengo a mi hermana, menor de 16 años.
¿Y qué es lo que le pasa exactamente? ¿Qué es lo que le han dicho?
Pues nos acaba de salir mi madre y nos han dicho que tiene un problema del oído y se le está inflamando mucho detrás de la nuca. Tiene una inflamación muy muy severa, entonces la van a tener más tiempo en observación.
¿En dónde estaba ella cuando ha ocurrido la explosión?
Dentro de la línea 1 del metro de Atocha.
Ajá, ¿y qué pasa? ¿Que la onda expansiva le ha llegado a la...?
Sí, la onda expansiva pues ha sido muy fuerte y ha sacudido los vagones y entonces ella se ha ido contra el tubo del cual se estaba sosteniendo.
Esto es lo que podemos contar desde La Paz, donde, como decimos, hay 17 heridos del atentado ingresados.
ETA ha marcado este 11 de marzo para la historia. Es la mayor masacre cometida por un grupo terrorista en Europa. La crueldad de los etarras ha superado a la ira de los irlandeses en Omagh, donde murieron 30 personas, la mayoría niños. ¿Y qué sabemos hasta ahora de la investigación, Juan Mayor?
Bueno, Raquel, pues que los operativos antiterroristas trabajan a marchas forzadas. El punto que más desconcierta es el que venimos contando. No hubo aviso previo. Ese hecho cambia por completo los métodos de la banda, que hasta ahora tenía como práctica habitual comunicar la colocación de aquellas bombas que podían afectar a la población civil. Incluso así ocurrió, por ejemplo, en el año 87. 2017 en el caso de Hipercor, que causó nada más y nada menos que 21 muertos y 45 heridos, muy lejos, lógicamente, de la masacre que estamos relatando esta mañana en Madrid. Continúan las hipótesis, estamos ante explosivos colocados previamente, posiblemente por un comando de legales, decíamos, no fichados, y que a la hora de las explosiones pues ya estarían a buen recaudo. Artefactos colocados, al menos en algunos casos, en el interior de los vagones. Atentado difícilmente asumible incluso para el brazo político de ETA. El batasuno Arnaldo Otegi acaba de mirar en otra dirección. Escuchémoslo.
Yo no quiero ni contemplar como digamos, ni como hipótesis que ETA esté detrás de estos atentados. En primer lugar, porque ETA, a lo largo de su historia, siempre ha avisado de la colocación de explosivos, ¿no? Y todo parece apuntar a que, efectivamente, hoy no se ha producido ningún tipo de llamada, lo cual querría decir que esa es una acción que se ha hecho precisamente buscando ese alto número de víctimas, pero además buscando ese alto número de víctimas entre trabajadores y población civil.
El desconcierto, como vemos, también cunde en las filas de la propia batasuna, del propio brazo político de ETA. Lo cierto es que estamos, como decías, ante terrorismo indiscriminado contra la población civil, terrorismo a la libanesa o más propio de organizaciones como Al-Qaeda. Pero habrá que esperar en las próximas horas para confirmar definitivamente esa autoría en la que en este momento están trabajando, como decimos, a marchas forzadas los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, dirige toda esta investigación desde la audiencia con un dispositivo de coordinación tanto de forenses como de policías. El Gobierno ha convocado 3 días de luto por los atentados de Madrid. El presidente del Gobierno, en permanente contacto con el jefe del Estado, el rey don Juan Carlos, y con el príncipe de Asturias, coordina también un gabinete de crisis que se ha reunido a partir de las 11, hace unos minutos, en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, por cierto, tiene previsto comparecer para dirigirse a todos los españoles al mediodía, aproximadamente después de las 12. Comienzan también a llegar las reacciones desde fuera de España, donde por cierto, siguen llamando a ETA Grupo Separatista Vasco. Vamos a ver qué han dicho en el Parlamento de Bruselas, donde el apoyo ha sido unánime para España. Beatriz Navarro.
Buenos días. La noticia ha sacudido Bruselas y el resto de capitales comunitarias, en Estrasburgo, donde está reunido esta semana el Parlamento Europeo. Poco después de conocerse la noticia, los eurodiputados se han levantado y han mantenido un minuto de silencio. Este acto ha sido seguido por unas palabras en castellano del presidente Pat Cox, que ha sido taxativo. Ha dicho que la masacre que hoy se ha cometido en Madrid es una declaración de guerra a la democracia y ha expresado su solidaridad plena con las víctimas, una condena sin fisuras. También ha hablado Loyola de Palacio, en calidad de vicepresidenta de la Comisión Europea, y ha transmitido el mensaje a los españoles de que toda Europa está llorando con ellos. Ha pedido unidad a los partidos políticos para hacer frente a la amenaza de ETA y también ha expresado la solidaridad de las instituciones con los españoles. Para los próximos minutos, la Coordinadora por la Paz de Bruselas ha convocado una concentración silenciosa en el centro del barrio comunitario, en la Plaza de Schuman, y también estamos pendientes de las declaraciones de Javier Solana, que va a hablar en nombre de los 15 y como jefe de la diplomacia europea para emitir una condena a la masacre que ha ocurrido esta mañana en Madrid.
Pues nos vamos a la Audiencia Nacional, porque esa masacre alcanza dimensiones muchísimo más mayores, según la audiencia, que, como le decíamos, el juez Juan del Olmo coordina todo el dispositivo policial y de forense. Los muertos pueden ser hasta 125. Patricia Rossetti.
Hola, Raquel, buenos días. Toda la Audiencia Nacional está volcada en este atentado y todo está coordinado por el juez decano Ismael Moreno y por el juez titular del juzgado número 6, Juan del Olmo, que era quien estaba de guardia. De aquí se desplaza un equipo a la estación de Atocha, compuesto por 4 forenses, 2 fiscales y 2 secretarios de juzgado. Eso por el momento. A la estación de Santa Eugenia y a la del Pozo del Tío Ramundo se desplazan 2 equipos de los juzgados de Plaza de Castilla. Según fuentes jurídicas, las bombas iban metidas en bolsas. En el caso de la estación de Atocha, los artefactos iban colocados en la cabecera, en el último vagón y en el del medio. Los terroristas pudieron haber dejado las bolsas y bajarse en la estación anterior. Aquí en la audiencia nos han recordado esta mañana que en el año 84 la dirigente etarra Belén González Peñalba, alias Carmen, dijo que cuando quisiera ETA negociar pondrían 100 muertos encima de la mesa. Y para acabar con las noticias desde las sedes judiciales, esta mañana, hasta ahora, el Consejo General del Poder Judicial está reunido en sesión extraordinaria y su portavoz Enrique López nos dará cuenta de ello en breves momentos.
Pues antes de despedirnos tenemos todavía que contarles, no le habíamos dicho hasta el momento, que todos los partidos políticos han suspendido las caravanas de este día de campaña electoral, pero vamos a ver por dónde pasa esa actualidad política. María Daván.
gabinete de crisis en la Moncloa, punto número uno, que entre otras cosas dará como fruto una declaración institucional del presidente José María Aznar a lo largo de la mañana. Los principales partidos han suspendido ya sus actos de campaña. El secretario general del PP y candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, tiene prevista hasta ahora una comparecencia en la sede del partido en la calle Génova. Hasta allí nos vamos, Daniel Cervera.
Buenos días, pues estamos a la espera de que haga presencia Mariano Rajoy, que está siguiendo los acontecimientos desde esta sede del PP. Hasta el momento, pues solo podemos decir que en principio estaba prevista a las 11 y se nos acaba de comunicar por los servicios de prensa que se retrasa, se pospone y a partir de ahora y en cualquier momento podrá comparecer Mariano Rajoy. Un par de cosas podemos decir, simplemente pues eso que comentabais, que se suspende por supuesto la campaña electoral de manera pues completa. Hoy había previsto actos en San Sebastián y en Sevilla, y en segundo lugar que el PP, como no podía ser de otra forma, se suma a la manifestación que mañana ya hay convocada en Madrid a las 7 de la tarde. Seguimos a la espera.
El líder del PSOE ofrecía sus primeras valoraciones a través de la cadena COPE. José Luis Rodríguez Zapatero ofrecía el pésame a las familias y clamaba por la unidad de los demócratas.
El dolor, la barbarie y la indignación que todos los españoles tenemos hoy se tiene que traducir en más unidad de todos los demócratas. Tengo el convencimiento de que vamos a derrotar a ETA, de que veremos a todos los criminales en las cárceles de este país, que es donde tienen que estar, y que eso es un horizonte de tiempo que si actuamos conjuntamente puede ser no muy largo.
Las reacciones se suceden, aunque la más llamativa es quizá la ofrecida por José Luis Caro Rovira, el secretario general de Esquerra Republicana, asegurado a Cataluña Radio que se esperaba una acción de este tipo, aunque ha apuntado algunos las estaban deseando.
Todos los españoles estamos convocados para salir a la calle mañana a las 7 de la tarde bajo este lema: con las víctimas, con la Constitución, para derrotar al terrorismo. Les recordamos el último dato que aportaba la Audiencia Nacional: la cifra de muertos en los tres atentados de esta mañana en Madrid, en la línea de tren de cercanías Alcalá de Henares Atocha, es de 125. Volvemos dentro de una hora a las 12.
Cadena COPE. La información. Estás escuchando La Mañana, Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos en esta última hora. Nos está acompañando Luis Herrero desde primera hora de la mañana y estamos intentando, dentro de lo que cabe, que no es fácil, racionalizar los datos que nos van llegando, las consecuencias políticas, porque estamos en el final de una campaña electoral y además con unas previsiones particularmente cambiantes y fluctuantes de las previsiones de los distintos partidos. También Luis has insistido en que la experiencia nos tiene que hacer prudentes a la hora de condonar las expresiones de aflicción que veamos en las próximas horas.
Sin duda, ¿no? Yo creo que en este momento hay una cosa que tiene que primar sobre cualquier otra consideración, y es que hay un número incalculable de personas que están implicadas en un dolor irreproducible como nunca antes en España. Pensemos por un momento la cantidad de hijos huérfanos, de padres que han perdido hijos, de hermanos que han muerto, de amigos que han desaparecido esta misma mañana. Estamos hablando de miles de personas que están en este momento destrozadas. Esto es lo más importante, ¿no? Frente a eso, el discurso que pueden hacer algunos políticos pues es que no tiene ningún valor. Habrá que ver después cuáles son los comportamientos de esos partidos políticos frente a un fenómeno que es un fenómeno, el terrorismo, dicho sea con mayúscula, el terrorismo, que es una lacra que nosotros, desgraciadamente, y a la hora de recurrir a la experiencia, pues hemos vivido con más intensidad y con más cercanía que otros países, ¿no? Y el terrorismo es algo que no tiene ninguna justificación y que algunos partidos se han empeñado en utilizar en beneficio propio, ¿no? Desde luego, Carlos Rovira, ¿no? Y por lo tanto, lo que puede decir ese señor a partir de ahora, pues que no tiene mucho valor, ¿no?
Ahí nos llega la noticia amarga de que el gobierno acaba de decretar 3 días de luto oficial por los atentados de Madrid, que llegarán, por tanto, pues hasta el domingo, hasta la fecha de las elecciones, que me parece, lo decíamos antes, Luis, que es también una cosa de sentido común,
¿no? Es de sentido común, y que yo creo que insisto, los ciudadanos agradecerán mucho ver unidad frente al terrorismo. Vamos, me parece que eso es algo que está fuera de toda duda, ¿no?
Y por tanto, recordar también la convocatoria del gobierno para todos los españoles a una manifestación en toda España mañana viernes a las 7 de la tarde bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo", convocada por el gobierno, pero también trasladada esta decisión al líder de la oposición, al José Luis Rodríguez Zapatero, al Partido Socialista.
Que yo estoy seguro que la secundará, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Sí, ya me sorprende que no lo haya hecho ya, pero bueno, a veces estos vericuetos oficiales, desde luego, empezar a negociar, como suele pasar a veces, fórmulas kilométricas. Recordemos la última y grotesca manifestación de Barcelona, había más pancarta que manifestantes, pues por la autodeterminación, el autogobierno, no sé cuántas cosas, y los grandes expresos europeos que pasen por Manresa, bueno, pues claro, esas cosas son un poco grotescas.
Contra el terrorismo sería suficiente, yo creo.
Sí, pero está bien también, con las víctimas, porque lo que decía Luis, estamos hablando de 125 muertos, según la última estimación de la Audiencia Nacional, cientos de personas heridos, muchos de ellos en estado grave o crítico, que están siendo atendidos en los hospitales. Ya hemos dicho antes que, por favor, no hace falta más sangre. El único hospital donde todavía tendrían alguna necesidad es el de Getafe. El único que nos han dicho que no estaría, digamos, completamente abastecido para atender cualquier emergencia. Pero todos los demás ya se han cubierto las necesidades. Han sido miles de personas las que han acudido de inmediato a donar sangre.
Recordamos que han sido tres explosiones en el Pozo del Tío Raimundo, en Santa Eugenia, en la estación de Atocha, y quedaba todavía personal de los bomberos actuando en la estación de Atocha, donde todavía también está ahí una de nuestras compañeras, Paloma García Ovejero.
Paloma.
Hola, sí. Aquí sigo.
Bien, cuéntanos lo último dentro de las dificultades que creo que, bueno, que cada vez son crecientes para poder informar de lo que pasa.
Es difícil, es comprensible en parte. Ahora mismo me encuentro, sigo al pie del Polideportivo Avici Velarde, donde ya solo quedan tres cadáveres esperando a que se los lleven de aquí, y al pie de las vías, donde está ahora mismo la policía científica inspeccionando el lugar. El espectáculo es tremendo, entre lo que hemos podido ver y lo que nos han contado otros periodistas que con más suerte se han podido acercar hasta el mismo sitio de la explosión. Hay tres cráteres enormes, hay metralla hasta en las catenarias, hay cadáveres todavía incrustados en los asientos, vamos, en las vías, los andenes están llenos de gente que no ha podido ser, de cadáveres que no han podido ser levantados todavía. El juez no ha llegado, está esperando a que termine la inspección ocular de la policía científica, y lo que sí podemos contar es que a estas horas siguen acercándose aquí al polideportivo familiares que siguen sin localizar a sus hijos, a sus padres o a sus maridos, preguntando y sin...
Bien, pues esta es la situación que nos cuenta desde el lugar de uno de los lugares del siniestro, Paloma García Ovejero. Don Mariano Rajoy, no sé si decirle buenos días, la verdad es que no se me ocurre otra cosa. En todo caso, gracias por estar con nosotros. Estoy convencido de que la audiencia de la mañana de la COPE espera de usted pues una primera valoración del hecho.
Sí. Hola, Federico. Bueno, yo creo que en este momento de lo que se me ocurre hablar es del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esto y manifestar mi pleno apoyo a las familias de las víctimas, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante en este momento, pero también quiero decir una cosa. Es decir, además de esto, también es momento de firmeza y de determinación. Es decir, y yo quiero decir que desde luego esta gente no va a conseguir nada, que no va a quedar sin castigo
y que desde luego esta batalla la vamos a ganar el conjunto de los españoles, y eso deben saberlo con meridiana claridad.
Don Mariano, usted además ha sido ministro del Interior, usted no habla de oídas ni siquiera por contigüidad, ha dirigido durante una etapa la lucha antiterrorista en las calderas del Estado de Derecho. ¿Cree usted que en la opinión pública española ha calado suficientemente la idea de que se puede luchar con la ley, con todas las armas que da la ley, que pueden ser casi infinitas, digo casi porque infinitas no pueden ser, pero en fin, que son muchas y de hecho se ha demostrado en los últimos años que se puede derrotar finalmente al terrorismo a condición de que se sepa que no hay atajos, ni facilidades, ni diálogos, ni comodidades?
Yo creo que sí. Y nosotros hemos aplicado a lo largo de estos años, yo lo hice siendo ministro del Interior, continuando lo que había hecho Jaime Mayor, que fue varios años también ministro del Interior, nosotros tomamos la decisión de que había que luchar contra el terrorismo utilizando todos los medios posibles con el único límite de la ley. Y además que el terrorismo no era solo el que colocaba la bomba o el que disparaba, sino todo el que le jalea, le apoyaba, y por eso logramos la legalización de Batasuna, de las gestoras, etcétera, etcétera. Y hemos trabajado, yo creo que con mucha determinación, en la vía policial, y ha habido avances muy importantes. También a nivel internacional se han conseguido avances que no son desdeñables, y luego hemos hecho muchas reformas legales que creo que nos han hecho ser más eficaces, como la propia ley de partidos, la ley del cumplimiento íntegro de las penas. Lo que pasa es que, teniendo claro esos criterios hay que mantenerlos en el tiempo, y no se puede cambiar la política antiterrorista, y hay que actuar con determinación, con coraje y con convicción. Y por tanto yo creo que si seguimos aplicando la política antiterrorista que hemos aplicado en estos años, se le puede ganar a ETA policialmente.
Una de las de los éxitos indudables del gobierno del PP en estos 8 años de una política efectivamente mantenida siempre dentro de la ley, pero con creciente eficacia, ha sido el aislamiento nacional y sobre todo internacional de la banda terrorista ETA, que después del 11 de septiembre pues ha contado con un respaldo que muchos no han entendido su valor, pero que en fin, a lo mejor ahora empiezan a entender, ahora que Madrid hoy parecía Manhattan también de los Estados Unidos, en el respaldo de la lucha internacional contra el terror. En ese sentido, aun saliendo de lo partidista, pero probablemente hoy mucha gente entenderá la atrocidad que desde el punto de vista moral ha supuesto irse a Perpiñán a negociar un protectorado terrorista sobre una parte de España.
Sí, vamos a ver, don Federico, yo quería entrar poco en este asunto. Yo llevo bastantes días diciendo, precisamente porque he sido ministro del Interior, y a lo mejor de otras cosas sé menos, pero de esto le puedo asegurar que sé, de esto sé, y le puedo asegurar que no hay nada peor en la lucha contra el terrorismo que no tiremos todos del mismo carro y cambiar de criterio y sobre todo cambiar de actuación, sobre todo porque a nivel internacional, como usted dice, pues hemos conseguido muchos apoyos. Hoy nadie en ningún sitio recibe a las personas que políticamente han apoyado a ETA, los tenemos aislados, los hemos ilegalizado, la Unión Europea los ha colocado en su lista de organizaciones terroristas y también Estados Unidos y su gobierno ha colocado a Batasuna y a todos los que le apoyan en su lista de organizaciones terroristas. Por lo tanto, todo lo que sea actuar de otra forma, pues es muy negativo y no es bueno para la lucha antiterrorista. Yo lo he dicho, y usted me lo pregunta, yo lo vuelvo a reiterar ahora, y por tanto, pues creo que eso es un disparate, lo he rechazado categóricamente, y desde luego yo jamás haré una cosa de esas características. Creo que eso es letal para la lucha antiterrorista.
Don Mariano, no quiero cansarlo, imagino que estará pues muy requerido por muchos medios, pero un par de cosas sí le querría plantear. Precisamente a raíz de su experiencia, cuando está terminando una campaña electoral en la que, bueno, pues se produce lo más bonito de vivir en libertad, que es buscar el contacto con la opinión pública, conmoverla, explicar las razones de uno y tratar de conseguir el apoyo pacífico mediante los votos en las urnas para una política determinada, que en este caso, además de ser la política que usted podría presidir, es la continuación de la política en la que usted ha formado parte muy importante durante estos 8 años. ¿Usted cree que tanto mañana en la manifestación como el domingo en la participación electoral va a haber un gran respaldo ciudadano a los políticos, por lo menos a los políticos de fiar en la democracia española?
Vamos, yo creo que mañana la manifestación que ha convocado el gobierno, yo desde luego el Partido Popular se ha sumado, como es natural, a esa manifestación, y tengo la convicción de que se sumarán todas las personas honradas y decentes de este país, que son la inmensísima mayoría, ¿no? Y yo no sé lo que podrá pasar el domingo. Es decir, yo es evidente que esta mañana al conocer esto ya di por terminada la campaña electoral del Partido Popular. Es decir, en este momento comprenderá usted que no es posible hacer otra cosa. Pero yo lo que creo es que los españoles tienen que confiar en su gobierno. Creo que su gobierno ha fijado un criterio muy claro en la política antiterrorista y ahí hay que perseverar y no puede separarse uno nada. Es decir, lo peor en materia antiterrorista, fíjese lo que le voy a decir, ya no es el tener una política una u otra, lo peor es cambiar de criterio. Y creo que el criterio que hemos hecho está muy bien fijado, está aceptado internacionalmente, tenemos muchos apoyos. Como usted muy bien ha dicho, después del 11 de septiembre hemos aprobado en la Unión Europea, solo un mes después, yo estuve en ese consejo porque era ministro de Interior y estaba, por tanto, en el Consejo Europeo, creo que hemos aprobado muchas medidas que son eficaces contra el terrorismo y hay que perseverar en ellas porque en eso nos está apoyando toda la Unión Europea, nos está apoyando Estados Unidos y nos están apoyando todos los españoles. Por tanto, en eso hay que perseverar y no podemos mover ficha en lo que ha sido la política antiterrorista estos últimos años. A ETA hay que decirles, y yo desde luego se lo digo, que vamos a por ellos y nada más. No hay nada más que decir, no hay que dar explicaciones, ni hablar, ni dialogar, ni nada de nada. Hay que ir a por ellos y ganarles. Y yo estoy convencido de que se va a hacer.
Pues don Mariano, muchas gracias. Me parece muy acertada la decisión que ha tomado usted de suspender la campaña electoral. Es una cuestión moral y es una cuestión política también de fondo, es una cuestión de valores. Estoy convencido que incluso la gente que querría haber estado con usted en este final de campaña va a entender perfectamente. Estoy convencido de que acudirán también con usted a la gran manifestación contra el terrorismo de mañana. Y desde luego, en fin, tendremos obligatoriamente que seguir hablando porque usted es una referencia fundamental para una parte fundamental, probablemente la mayoritaria hoy en España, y naturalmente, pues esta mañana hablamos a primera hora desde Roma con el cardenal Rouco, que estaba particularmente afligido, como es natural, y es un momento en el que también la gente que significa cosas para los españoles, pues esté donde tiene que estar. Muchas gracias, don Mariano, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, don Federico, muchas gracias.
Bien, pues pues esta es la cuestión. Yo no sé, Luis, la verdad, no se deben hacer valoraciones políticas, pero cuando uno ha sido ministro del Interior, de alguna manera, está ya curtido en esta y en otras batallas, y tenía esa frialdad y al mismo tiempo esa convicción, Mariano Rajoy, que seguramente la gente espera en sus gobernantes.
Además, en este caso nadie puede creer ni por un momento que sea impostación, ¿no? Porque tantas veces usted y yo antes hemos aludido a la experiencia, ¿no? La experiencia que uno tiene cuando se enfrenta a esta naturaleza. Imagínese haber sido ministro del Interior y haber, como él decía, sin pavonearse, ¿no? Créame, le decía que yo de esto entiendo, ¿no? Claro. Y evidentemente esa es una cuestión clara. A mí, y que nadie lo interprete como que estoy tratando de establecer comparaciones, me parece que ya se pueden, fíjese usted, antes hablábamos del brindis a sol de Ibarretxe. Ibarretxe hace un discurso retórico,
el pueblo vasco es maravilloso,
y cariñosos saludos. Y sin embargo, pues en la pequeña capacidad de acción que tiene en unas muy pocas horas, comparece un líder político para decir, uno, que secunda ya, ha tomado la decisión de secundar la convocatoria de manifestación que ha cursado el gobierno, y dos, que da por suspendida la campaña electoral. Dos decisiones concretas que tratan de traducir en hechos el modo de afrontar una situación que, insisto, para nosotros es nueva. Nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar a un atentado de esta naturaleza. Y bueno, pues pues eso también lo da la experiencia, yo creo, ¿no?
Sí, ahí hay una cuestión que sí conocemos, que es la naturaleza de los criminales. Ah, bueno. Y ahí, en ese sentido, claro, la experiencia y lo que contaba Mariano Rajoy, y es verdad, porque aunque ha pasado poco tiempo, a veces se nos olvidan, que justo después del 11 de septiembre, pues Mariano Rajoy estuvo en ese cambio total que ha dado la lucha contra el terrorismo a nivel universal.
Además le tocó, usted lo recordará, estaba de presidente en funciones.
Además, efectivamente. Bueno, pues ahí ha habido un giro, sobre todo porque las sociedades son muy egoístas y en Estados Unidos nunca habían tenido el terrorismo dentro y mucho menos de esa magnitud. Y cuando lo tuvieron, pues eso sí, es una nación joven y se ha dispuesto a combatir y combatirá hasta el final. Pero en ese sentido a nosotros, y estaba bien lo que decía Rajoy, nos ha permitido conseguir una cobertura internacional que hasta ahora, hasta entonces, no habíamos tenido. Y desde entonces se ha adelantado mucho. Pero, insistía Mariano Rajoy, es fundamental mantener la misma línea coherente y no cambiar, porque los criminales no cambian, pues los buenos tampoco podemos cambiar. Pero, en fin, yo creo que ha sido una entrevista muy reveladora. Mamen Vizcaíno está en Atocha y creo que tiene declaraciones del ministro del Interior. Mamen, buenos días.
Hola, Federico, muy buenos días. Pues si te parece, antes de facilitaros las declaraciones del ministro del Interior, de Ángel Acebes, que ha abandonado este lugar hace unos minutos, os podemos facilitar una noticia de última hora que nos ha facilitado una de las coordinadoras de urgencias de la Cruz Roja, y es que todavía hay personas dentro de la estación de Atocha que de momento no pueden ser atendidas porque los TEDx, los técnicos en desactivación de explosivos, han expulsado a todos los servicios sanitarios y a todas las personas después de que se produjera una de las explosiones controladas que han hecho en esas vías. Por lo tanto, todavía hay gente dentro, todavía hay heridos, incluso ella llegaba a apuntar que podríamos estar contabilizando alguna víctima más. Esos servicios sanitarios han tenido que abandonar la estación sobre las 9 de la mañana y no se les ha permitido atender, solamente se ha hecho una atención de urgencia a esas personas, pero todavía no se les ha permitido entrar de nuevo. Y si te parece, pues ahora recordamos lo que ha dicho Ángel Acebes. Lo primero que ha pedido es serenidad para afrontar esta masacre. La prioridad, decía ahora mismo, es la seguridad de los que están trabajando en la estación de Atocha y la atención a las víctimas. Y como os decía, ahora mismo hay efectivos policiales dentro de esa estación de Atocha. El ministro confirmaba que se han producido 4 explosiones en muy pequeño intervalo de tiempo y en distintos puntos en tan solo eso, 4 o 5 minutos. Vamos a escuchar una parte de esas declaraciones del ministro.
De esta tragedia serán detenidos, pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. Se han producido, como saben, 4 explosiones en 4 focos diferentes, con distintas cargas explosivas y de distinta intensidad, pero en todos los casos con un balance provisional trágico en el número de muertos y de heridos, que van a ser decenas.
Pues esa eran parte de las declaraciones del ministro del Interior, que ha sido abordado literalmente por los periodistas cuando ha llegado aquí. Ya se ha marchado, pero aquí todavía siguen trabajando tanto los servicios de urgencia, los bomberos, la policía municipal. La zona sigue acordonada. Ha entrado hace escasos minutos un camión muy grande del canal de Isabel II con agua potable, y de momento pues aquí seguimos a la espera de las informaciones que sigan produciéndose.
Gracias, Mamen Vizcaíno. Tenemos, Marga, comunicación con el pozo del tío Raimundo, que efectivamente desde el principio se confirmó como probablemente el sitio el peor dentro de los, por supuesto, todos han sido masacres. Hablamos de 3 masacres en 4 explosiones, decía el ministro del Interior, pero en el pozo del tío Raimundo está Macarena Vivar, y creo que los datos que tiene a propósito del número de muertes pues siguen siendo terribles.
Y espeluznantes, porque nos comentaba uno de los testigos que hablaba esta mañana que ha sido un vagón de cercanías de los que son dobles, de doble piso, y que habían quedado aprisionadas varias personas. Yo no sé, supongo que Macarena Vivar tiene más información.
Macarena.
Hola, buenos días, Federico. Pues sí, desde aquí todo lo que os pueda contar es poco. Las noticias que nos llegan no pueden ser más pesimistas. Se habla de 46 víctimas. Pero la cifra no queda aquí, porque los servicios sanitarios aún siguen trabajando para rescatar de los amasijos de hierro del tren de cercanías más víctimas. Aquí en las proximidades de la estación se encuentra el Instituto Madrid Sur, que se ha habilitado para acoger a los fallecidos. Hasta este lugar se espera que en los próximos minutos se traslade el juez Juan del Olmo para proceder al levantamiento de los cadáveres. Los vecinos, como suele ocurrir en estos casos, indignados, atemorizados, asustados y con testimonios como el que escuchamos ahora.
Estos hijos de puta, que vengan y vean los trozos de cuerpo que hay ahí en la calle, a 100 metros en la rotonda. Que vengan y vean. Estos hijos de puta.
¿Está usted ahí dentro?
No, dentro del Estado Unido no he podido, pero vamos, he pasado y está el cuerpo, un trozo de carne ahí.
¿Cómo ves, Federico, escenas y momentos de tensión, momentos muy duros aquí en el Pozo del Tío Raimundo, donde hace también pocos minutos la policía ha explosionado un segundo vehículo que estaba también en la zona, al parecer un vehículo de color rojo? Por el momento son los datos que tengo.
Gracias, Macarena. La verdad es que todo lo que vamos actualizando, por desgracia, confirma lo peor que sospechamos desde el principio. En hora punta, en tres lugares de las estaciones de Madrid, trenes de cercanías, 8:15, cuando mucha gente va a trabajar, pues era evidente la masacre.
Y como información de ayuda a todos nuestros oyentes, que la verdad han desbordado las expectativas de los servicios sanitarios, esa ayuda de donaciones de sangre que se pedía a primera hora de la mañana aquí en Madrid, nos dicen que están cubiertas las necesidades de hoy, pero que todas las personas que quieran donar sangre pueden acudir a los centros, a las unidades móviles, a los hospitales esta tarde, mañana, pasado, que no quiere decir con esto que las donaciones de sangre no sean necesarias, sino que por el momento hoy están desbordados los servicios y que hay sangre suficiente para atender a los heridos. Hay servicios de información, números telefónicos que se están habilitando para las personas que necesitan información de familiares. Son los siguientes: 902-200-215, 902-200-222. Hay además otros dos teléfonos más habilitados que les facilitamos ahora, el 900-150-000 y el 902-150-003. Y un servicio también de información de aquí en la Comunidad de Madrid que ha puesto a disposición la Policía Nacional, que es el 91-586-7000.
Nos llega una última estimación del número de víctimas. Por desgracia, siguen creciendo. En estos momentos se calcula en 138 muertos y 400 heridos. Este es un balance todavía provisional, porque nos contaba en Macarena, en el Pozo del Tío Raimundo, que todavía hay muertos dentro de los trenes, dentro de ese amasijo en que se han convertido vagones de dos pisos que, como decía Marga, pues se han convertido en una trampa doblemente mortal por la explosión y también por el desplome del piso superior sobre el inferior. De manera que, en fin, en estos momentos, esto es una noticia de última hora, de la fuente es el SAMUR, para Servimedia, 138 muertos y 400 heridos, muchos de ellos en estado grave.
Pero tristemente, como nos comentaban nuestros compañeros que están en las estaciones donde han hecho explosión estas bombas, pues todavía se sigue sacando víctimas. Hay algunos lugares donde no se puede acceder por peligro a que haya más explosiones, y tan solo recordar esos tres días de luto que ha decretado el Gobierno y también la convocatoria de esa manifestación en toda España mañana viernes a las 7 de la tarde con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo.
Belén Ibáñez está en la estación de Santa Eugenia, que ha sido uno de los lugares del siniestro. Yo no sé si se está viviendo una situación parecida a la que nos contaba Paloma en Atocha o Macarena en el Pozo del Tío Raimundo. Belén.
Hola, Federico, pues aquí estamos. Ha habido un momento de muchísimo movimiento policial, con muchísimas sirenas y que policías que corrían y nos han ido llevando más para atrás. Todo apuntaba a que hubiera una segunda explosión. Sin embargo, ahora parece que las cosas están más tranquilas. Nos dicen que los TEDx y la policía judicial está investigando todavía, observando, mirando si pudiera haber un segundo explosivo. Los furgones funerarios vienen cada vez más, incluso jueces, pero parece ser que de momento no les dejan entrar por esta vigilancia de los TEDx. Por lo demás, parece que las cosas se van calmando un poco más.
Bien, pues la verdad es que los datos que nos llegan de Santa Eugenia, por desgracia, son muy parecidos en prácticamente en todos los sitios. Esto es un balance provisional. El Ministerio del Interior facilitó un primer balance de muertos con 62. En estos momentos son 138, según fuentes del SAMUR, para Servimedia, y 400 heridos. También el número de heridos ha ido aumentando, pero por desgracia no se ha establecido todavía la recapitulación total, ni siquiera del número de muertos, no digamos ya de los heridos, muchos de ellos leves, pues que se habrán ido por sus propios medios a su casa o que han sido curados de urgencia. 400 heridos, 138 muertos. Y Luis Martín está en el hospital Gregorio Marañón y tiene, creo, unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Pastor. Luis.
Buenos días, pues así nos ha dado ya una primera estimación de los número de pacientes que han sido tratados en este hospital hasta este momento, cuando son las 12 menos 10, han sido 250 los pacientes que han pasado por este hospital, muchos de ellos siguen ingresados, han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente 35, tres pacientes han muerto hasta el momento, nos han dicho aquí en el hospital, 15 niños permanecen ingresados en el Gregorio Marañón. Hay que decir que este hospital es el que mayor carga de pacientes está sufriendo de toda la comunidad, ha funcionado el plan de catástrofes a la perfección, no han tenido que derivar ningún paciente a otro hospital, como decía, este es el que más ha acogido junto con el 12 de octubre. Ana Pastor nos daba estos datos y nos recordaba que es mañana cuando va a haber que donar la sangre, ya que mañana es cuando se van a producir la mayor parte de las intervenciones. Hay que decir que la gente no se acerque a los hospitales a intentar de donar sangre, ya que están colapsados los servicios de donación. Hay otros habilitados, ya hemos comentado anteriormente, en la Plaza Manuel Becerra, en Sol, en Plaza de Castilla, también en el Centro de Transfusiones de Valdebernardo. En cualquier caso, la ministra nos recordaba que a la gente, que por favor, que no tenga patologías, una vez que nos acerque a los hospitales. Vamos a intentar escuchar.
A los ciudadanos que fueran a acudir en el día de hoy a servicios sanitarios aquí en la Comunidad de Madrid, a los hospitales, pues que se estén en su casa, que no acudan a los centros sanitarios para que todo el dispositivo esté para la atención de estos pacientes. Tenemos camas suficientes para atenderlos a todos ellos.
Hay que decir también que minutos antes de que llegase la ministra Ana Pastor, les acercaba también Ana Botella a visitar a los pacientes y también a los familiares, ya que se ha habilitado una sala especial aquí en el hospital con atención psicológica y psiquiatra permanente a los familiares, los cuales están informando del estado de sus seres queridos.
Pues gracias, Luis Martín. Vamos a ir terminando. Vamos a actualizar, Marga, los datos que tenemos. Para la gente, bueno, pues que se incorpore ahora a nuestra sintonía o que esté en tren de saliendo con mucha gente, mucha de ella, pues como es lógico, aparte de agobiada, dolorida, herida, pues naturalmente preocupada por ese número de personas fallecidas y también de heridos. Nos han hablado de 15 niños hospitalizados en el Gregorio Marañón. Evidentemente los niños y los ancianos son los primeros que sufren la metralla, también la fuerza de las explosiones. Vamos a actualizar esos datos, Marga.
Pues tristemente el último balance facilitado en esta ocasión por el SAMUR, el Servicio de Urgencias, habla de 138 muertos y 400 heridos. Hay que decir que continúan todavía las tareas de rescate de otras víctimas que podían estar heridas entre los restos de los vagones. Recordamos que han sido cuatro explosiones en tres estaciones de cercanías de Madrid, en Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y en la estación de Atocha, donde se ha acordonado la zona. Por supuesto, han quedado suspendidas todas las líneas de cercanías de estas estaciones. Hay también afectadas líneas de metro y desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se pedía la donación de sangre en las unidades móviles instaladas en distintos puntos de la capital. Se ha suspendido de momento esta mañana, pero como escuchábamos hace un minuto a la ministra de Sanidad, será necesario la donación de sangre esta tarde y mañana. Hay habilitados unos teléfonos de información exclusivamente para familiares de las víctimas o para personas que piensen que tienen familiares dentro de esos vagones de los trenes afectados, que son el 902-200-215 y el 902-200-222. Y aquí en la Comunidad de Madrid el 91-586-7000. Recordamos el último balance provisional, desgraciadamente, 138 muertos y 400 heridos.
Los TEDAC siguen actuando en la estación de Santa Eugenia. Se está desalojando un edificio próximo a la estación, suponemos porque van a hacer explosionar una furgoneta o algún vehículo que consideran que, según la marca de fábrica de los criminales etarras, suelen poner precisamente para facilitar su vida y de paso, si pueden matar a alguien más, sean policías o transeúntes, pues como es lógico también se producirá. Vamos a recordar que está reunido el gobierno, el gabinete de crisis.
Está reunido el gabinete de crisis desde las 11 de esta mañana. Hace unos minutos el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmaba que el Partido Popular suspende, ha dado por finalizada la campaña electoral y también que se suma a la manifestación convocada por el gobierno para mañana viernes a las 7 de la tarde en toda España bajo el lema con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo.
Luis Herrero ha estado con nosotros toda la mañana y desde luego es uno de esos días, en fin, que uno tiene que hacer porque tiene que hacer naturalmente y resulta difícil. Probablemente lo más difícil, Luis, es traducir en términos políticos y ciudadanos la respuesta a la barbarie, porque uno cuando lo matan, cuando lo hieren, cuando le hacen volar las vísceras, pues tiende naturalmente a una reacción visceral. Yo creo que hemos mantenido la sangre fría y la racionalidad, pero es importante también que para la manifestación de mañana y para la cita electoral que tiene lugar el domingo, también en la opinión pública cale que esto tiene que tener consecuencias.
Yo estoy hemos utilizado mucho la referencia a las experiencias que cada uno ha ido adquiriendo, también los ciudadanos que desgraciadamente se han enfrentado muchas veces ante noticias no tan tremendas como esta, porque cualitativamente no lo sé, desde luego cuantitativamente es tremendo, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que la respuesta de los ciudadanos españoles ante el terrorismo será ejemplar, porque siempre ha sido ejemplar. Y por lo tanto, de eso no tengo la más mínima duda. Tengo mis sospechas, también me baso en la experiencia, a propósito de la reacción de algunas personas que pululan por la política y que pueden tener una reacción no tan ejemplar, pero si usted quiere que le diga la verdad, don Federico, no me sorprendería nada.
La verdad es que esa manifestación a las 7 de mañana en toda España, convocada por el gobierno, bueno, pues que quiera asistir, que asista, y yo estoy contigo, Luis, en que la gente de bien asistirá en respaldo del gobierno legítimo de España, que es lo que se intenta derribar a nuestra legitimidad nacional y constitucional. Es contra esto, contra lo que vienen atentando hace tiempo, y es por esto por lo que han asesinado hoy a tanta gente. En el Ministerio del Interior nos dicen que cualquier persona que tenga datos, pero datos, sobre los atentados, llame al 112. 112. Pero insisto, por favor, ya sé que es difícil para gente que tiene la mente enferma, pero por favor, que sean datos reales que permitan a la policía y a la Guardia Civil seguir la pista de los criminales. Y vamos a recordar, por último, Marga, estos teléfonos que están para atender a los familiares. No son teléfonos de información. No son teléfonos de información, pero sí para los familiares de esas 138 personas muertas, que es el balance provisional de esta mañana trágica en Madrid, y 400 personas heridas que están siendo atendidas en los hospitales, en especial en el Gregorio Marañón.
Se han facilitado estos números de teléfono, que son el 902-200-215, el 902-200-222, el 900-150-000 y el 902-150-003. También hay un teléfono de la Comunidad de Madrid que ha puesto a disposición la Policía Nacional, que es el 915-86-7000. Insistimos también en que no se utilicen los teléfonos móviles en toda la zona afectada por estas explosiones porque interfieren en las labores de los servicios de emergencia.
Es un mensaje que también nos transmite encarecidamente Telefónica. No utilicen los teléfonos móviles si no es absolutamente necesario. Y desde luego seguro que ya han hecho las llamadas fundamentales que tenían que hacer. O sea que por esperar o quedar en casa o oírse a casa o llamar desde un teléfono fijo no pasa nada, pero en cambio pueden ustedes perturbar pues tareas que son todavía de absoluta urgencia para salvar vidas humanas y para perseguir a los asesinos. Renfe ha suspendido todos los servicios de cercanías, de manera que los que estén pensando en trasladarse también mediante este medio de transporte, pues olvídenlo, no va a haber servicios de cercanías, de manera que o bien no vayan ustedes a donde tenían que ir, o si es preciso, vayan por otros medios. En fin, termina aquí esta mañana. Y Marga, en nombre de todo el equipo, pues muchas gracias por todo el trabajo que hemos estado haciendo. Ya nos hubiera gustado no tener que hacerlo esta mañana, todo el equipo de informativos de la cadena COPE, desde Lucía Méndez, la primera que nos llamó esta mañana contándonos las primeras impresiones atroces de lo que por desgracia luego se ha confirmado. Y muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros durante todo este largo, luctuoso y terrible, también espero que aleccionador, programa de radio.
Me ha reconfortado vivir estos trágicos momentos a su lado, don Federico.
Gracias, Luis. Mañana, ya saben ustedes, a la misma hora seguiremos contándoles lo que pasa, seguiremos contándoles las reacciones y ya les decimos que mañana a las 7 hay una manifestación en toda España convocada por el gobierno legítimo de la nación. Hasta mañana.
Estés donde estés, COPE está contigo.
Entra en un mundo donde te beneficias de un 1% de descuento sin límite de compra. Descubre Visa Repsol, la tarjeta sin cuota de entrada con la que podrás comprar sin barreras. Y obtener un 2% de descuento en nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Y si además eres socio de Autoclub Repsol, hasta un 5% de descuento en carburantes. Con Visa Repsol pagarás menos. Infórmate en el 902 45 45 55 y en repsolipf.com. Solicítala ya.
Contigo somos 6 millones de clientes ayudando a las personas discapacitadas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
¿Sus familias? ¿Creéis que agradece todo lo que hacéis por él?
No.
Ni siquiera se entera.
Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6.200 proyectos, 157 millones de euros. Obra Social Caja Madrid. Caja Madrid, patrocinador Sacobeo 2004.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nos has dado, Señor, un corazón al que no satisfacen el éxito, las riquezas ni el poder. Haz crecer en esta cuaresma nuestra inteligencia y libertad para que te reconozcamos como el único capaz de llevar nuestra vida a su plenitud.
Cadena COPE. Las noticias de las 12.
Buenos días, aunque tristes, porque tenemos 62 muertos según el Ministerio del Interior, que la Audiencia Nacional eleva a 125, pero que la última hora y según los servicios de emergencia del SAMUR son 138 los fallecidos y 400 los heridos. Cifras que resumen por sí solas la crueldad de ETA que ha sembrado de muerte Madrid esta mañana en plena campaña electoral. Cruenta mañana desde 11 de marzo con tres explosiones, tres atentados consecutivos en la línea del tren de cercanías Atocha, Alcalá de Henares. Las explosiones se sucedían. Las bombas, colocadas en bolsas a modo de equipaje de mano y en el interior de los trenes, explotaban primero en Atocha, a continuación en la estación del Pozo del Tío Raimundo, situada en el barrio de Entrevías, y por último en la estación de Santa Eugenia. En minutos se sembraba el caos en una ciudad que comenzaba a vivir, al ser la hora de ir a trabajar o a clases, miles de estudiantes. Pero vamos a empezar por orden. Elsa González, vamos a saber esa cifra de muertos que podemos avanzar hasta ahora.
Pues a esta hora, y según el ayuntamiento, son 131 muertos y más de 400 heridos. Las cifras todavía no son oficiales. Los hospitales de Madrid están atendiendo a duras penas a esta elevada cifra de heridos. En el Gregorio Marañón, el hospital que está más cercano a la estación de Atocha, están ingresados 250 personas. Tres han fallecido. Se están realizando en estos momentos 35 intervenciones quirúrgicas. Recomiendan, allí ha acudido la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que no acudan a donar sangre en estos momentos a los hospitales. Sí necesitarán sangre en los próximos días, pero por favor que no se dirijan a los hospitales. Ahí están situados en Madrid, en algunos puntos, esto ya es habitual, lo saben los donantes habituales, por ejemplo en la Puerta del Sol, en la Plaza de Castilla, unos autobuses dispuestos para ello. En el hospital 12 de octubre están ingresadas 134 personas, 134 heridos, ha muerto ya una persona. En La Paz, 34 heridos, uno acaba de ser dado de alta, tres en estos momentos en el quirófano. Una mujer se halla en estado crítico, se teme por su vida y por la vida del bebé. Está en avanzado estado de gestación. En el hospital Ramón y Cajal, 13 heridos, cuatro acaban de ser dados de alta. En el hospital de la Princesa, 30 heridos ingresados, una persona ya fallecido. En el hospital de San Carlos, 42 personas heridas. A IFEMA, en Madrid, a las afueras de Madrid, van a ser trasladados los fallecidos. Se está preparando el pabellón 6 para recibir esos cuerpos sin vida. En estos momentos decimos que las necesidades de sangre están cubiertas, pero es preciso para los próximos días. Galicia ha enviado 125 litros de sangre en un helicóptero hasta la capital de España. Se han habilitado dos teléfonos de información para las víctimas del atentado. Son el 91-576-7000 y un teléfono gratuito que vamos a facilitar y lo repetiremos, 900-200-222. Repetimos, 900-200-222. Repito, 900-200-222. También 902-200-215. Le rogamos que, para quienes no sea preciso llamar, que no colapsen este teléfono.
Gracias, Elsa. Como tú decías, los fallecidos, del que todavía no sabemos una cifra exacta, ya la última eleva 138 las personas que han muerto en estos tres atentados, pues sus capillas ardientes van a quedar instaladas en el pabellón sexto de IFEMA. Enseguida vamos a ir uno por uno a los hospitales para saber cómo están las víctimas de estos atentados, que se elevan a 400 los heridos, pero antes tenemos que irnos hasta Roma, porque la consternación del Papa la ha mostrado hace escasamente unos minutos Paloma Gómez Borrero.
Sí, ha sido una noticia que ha llenado de dolor al Santo Padre. Inmediatamente ha mandado un telegrama, en su nombre lo ha escrito el Cardenal Secretario de Estado, al Cardenal Rocco, en el que expresa todo su dolor, su cercanía a las familias, a las víctimas, a los heridos, pero sobre todo dice esa noticia que ha sumido en dolor a tantas sociedades, a la sociedad española en general, y ha reiterado su firme y absoluta reprobación por tales injustificables actos que, dice el Papa, ofenden a Dios, violan el derecho a la vida y socavan la pacífica convivencia anhelada por el noble pueblo español. Pide eso sí, que no se desanime la gente, que sigan en el camino de la convivencia pacífica. Invoca para todos la protección de la Virgen. ha sido una noticia que ha interrumpido también en Italia todos los telediarios y verdaderamente ha causado un impacto tremendo de ira, de consternación, de dolor en la sociedad italiana.
La lástima, Paloma, es que en algunas televisiones europeas se está diciendo que han sido atentados de grupo separatista vasco. Más tarde escucharemos a la Conferencia Episcopal Española. Ahora, como les decíamos, vamos a ir a los hospitales donde están las víctimas, los heridos. En el Gregorio Marañón hay 250 personas que resultaban heridas esta mañana. Allí está Luis Martín. ¿Cómo están estos heridos en estos momentos?
Buenos días, pues según nos acaba de confirmar el jefe de prensa aquí del hospital, ese número se mantiene estable, son 250 las personas que han pasado a lo largo de toda la mañana por el hospital, 35 de ellas han tenido que ser intervenidas quirúrgicamente, 3 de ellas han muerto en la mesa de operaciones. Nos ha dicho también que hay 15 niños ingresados en este hospital Gregorio Marañón. Ha estado la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que también nos ha confirmado estos datos y hacía un llamamiento para que la gente que no tuviese patologías graves no se acerque a los hospitales para no colapsarlos.
Para que no se colapsaran esos hospitales, se han puesto unos puntos donde se puede donar sangre, aunque ya no se necesita por hoy, sí se necesitará seguramente mañana, y uno de esos puntos es la Puerta del Sol de Madrid, donde han acudido miles de madrileños. Maribel Sánchez.
Han acudido y siguen acudiendo, Raquel. Estamos al lado del centro de transfusión móvil que hay en la Puerta del Sol y tenemos un mensaje claro y muy concreto que decir, nos lo han transmitido las autoridades sanitarias que están aquí. Ya hay suficiente sangre almacenada de todos los grupos sanguíneos. Han dejado de repartir impresos en los que ponían sus datos médicos los que querían donar y, sin embargo, sigue llegando gente a esta plaza de la Puerta del Sol. Quieren colaborar, quieren ayudar a las víctimas de ETA y lo hacen con su sangre. Desde hace una hora, la policía...